Muy bien, amigos, estamos aquí en Faro Económico transmitiendo en terreno desde el Hotel W en el seminario anual del Consejo Minero con este título: Automatización y Tecnología, Oportunidades y Desafíos. Vamos a ver ahí todo lo que nos depara este futuro, que es un presente hoy día. Pero mientras tanto, estamos conversando, como habíamos adelantado, con Álvaro Clark, presidente de ICR, clasificadora de riesgo, o Moody's, en un 49%, y Lawrence Goldborn, director de empresas, empresario, ex ministro de Minería, Energía y Obras Públicas, muy ad hoc además al tema hoy día, que se congrega la industria de un sector muy importante chileno, sobre todo en el tema de exportaciones, el sector líder, que es la minería en general. Bienvenido, Lawrence, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, un gusto nuevamente estar acá en el programa.
Ya lo veo atento aquí a los mercados, parece que hay buenas noticias porque vemos dos grandes eventos. Primero, el tema de esta comisión que está negociando en China con estos acuerdos comerciales, cómo desenchampar esta mal llamada guerra comercial. Parece que hay buenas noticias porque las bolsas asiáticas todas cerraron positivas y se está contagiando también a Europa. Entonces no sé si ahí hay algún comentario. Sí, claro. De ambos.
Se han extendido las conversaciones un poco más de lo previsto, pero aparentemente las señales que han dado son relativamente positivas y los mercados lo han tomado bien. Nuestro principal producto de exportación, el cobre, está ahí coqueteando con el 2.70 dólares por libra, 2.67 según la cifra que tengo por aquí ahora.
Está volviendo a la normalidad.
Ya volviendo a una cifra más normal, recordemos que estuvo bajo 2.60 hace poco y eso a Chile le pega bastante. El presupuesto nacional fue hecho con un cobre promedio más o menos en torno a 3 dólares, entonces no es un tema menor, nos afecta fuertemente y eso, bueno, lleva arrastrado el precio del petróleo y lleva también arrastrado a las distintas bolsas mundiales. Vemos en Europa subiendo el CAC un 1.18, vemos el IBEX español ahí planito prácticamente, vemos el DAX alemán subiendo también más de un 1%, las bolsas asiáticas también subió Shanghái, subió el Nikkei.
O sea, un contagio positivo desde Asia hacia Europa y esperemos que se transmita en los futuros del Dow Jones.
Exactamente, y esto ya viene tres días, ¿no? O sea, tres días que ha habido un tono de mayor optimismo, lo cual se ha reflejado también acá una caída del tipo cambio, no sé, todos vemos el dólar ya abajo 6.80, que lo vimos hace solamente una semana, estaba en 700 pesos.
Todos los viajeros estaban asustados porque a 700 se les hacía más difícil disfrutar las vacaciones.
Exactamente, pero bueno, esto está marcado, creo, toda la economía mundial por una gran volatilidad. O sea, efectivamente cualquier noticia, un tuit del señor Trump o algún comentario de algún personero en China puede cambiar drásticamente las condiciones de mercado.
Álvaro Clark, bueno, estoy entre paréntesis aquí con Gabriel Berzelli. Tú le querías preguntar algo acerca del shutdown de este gallito que está haciendo el Congreso al revés, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, con el Congreso. Así que,
entiende. Yo es interesante ver el tema este del muro y de la presión que está poniendo Trump, porque al final del día
el tema del muro es solamente un tercio del muro el que falta en la frontera. Entonces se habla mucho del muro, pero ya hay dos tercios hechos, en realidad es un tercio. ¿Pero cómo creen ustedes? ¿Cómo va a terminar este gallito? ¿Va a ganar Trump? ¿Va a ganar los demócratas?
¿Se va a prolongar más este cierre temporal de ciertos servicios? ¿No tenemos estadísticas? ¿Cómo trabaja Moody's y ICR si no hay estadísticas? Nos están publicando una serie de datos importantes, digamos.
Sí, pero para la audiencia, para que sepa, no se están pagando los sueldos de gran parte, casi como 800.000 personas de la administración pública que no están cobrando sueldo.
Eso es como el 25%.
Sí, ahora lo van a cobrar en un minuto cuando estén las lucas, pero hoy por hoy no lo están cobrando.
Algunos tienen que seguir trabajando, ¿no es cierto? Por ejemplo, los agentes del servicio secreto, que están dentro de esta categoría, tienen que obviamente seguir cuidando a los personeros que cuidan, ¿no? Decir, no, aquí no nos pagan, así que no cuidamos a nadie. Tienen que seguir
en serio. Sí, en todo caso, esto es por una ley que tiene el sistema americano, que en definitiva para poder gastar plata por encima tiene que estar aprobado por el presupuesto. Si no está aprobado, no lo pueden gastar. Ese es el origen del tema.
Álvaro Clark, a tu mirada y llevándolo a Chile también, después, porque en Chile estamos a punto de aprobar en el Congreso un sistema de un consejo autónomo para sugerir respecto al gasto. No estamos yendo por otro camino, no ponerle un techo como lo hace Estados Unidos. Pero ¿qué crees tú que va a pasar en esta situación y cómo lo hacen con esta ausencia de datos?
Mira, yo creo que hay variables de contexto que realmente son mucho más relevantes cuando se evalúa el riesgo de los países o el comportamiento económico. De hecho, lo que hoy día está puesto sobre la mesa es la revisión que se está haciendo a la baja en el crecimiento económico.
Cifras, por favor.
Recientemente ayer el Banco Mundial, en sus últimas estimaciones de crecimiento económico para el año 2019, bajó estas estimaciones para todos los países del mundo y por supuesto también para el crecimiento del producto a nivel mundial. A nivel global este caería del 3 al 2,9, pero en el caso de Estados Unidos, fíjate, es bien relevante, ¿eh? Del 2,9 al 2,5 son las últimas estimaciones del Banco Mundial. En el caso de China, del 6,5 al 6,2, en el caso de Europa, del 1,9% al 1,6. Y aquí empiezan a surgir para los próximos años dos temas que son complicados. Y es que, como las predicciones de crecimiento hacia el futuro son más bajas, tanto para el 2019 como el 2020, pueden haber países que estén expuestos a situaciones de riesgo o debilidad más alto, particularmente aquellos que tienen un alto endeudamiento, como el caso de Argentina y Brasil, donde los costos de financiamiento pueden ser muchísimo más altos. Y aquí entronco con el punto que estábamos conversando recientemente, con las tensiones comerciales que se derivan entre Estados Unidos y China, particularmente respecto a ese punto.
Ahora, fíjate, Álvaro, hay un tema que es interesante, porque la prensa, hay un artículo muy interesante de Steven Pinker que salió hace poco, justamente donde critica, digamos, que uno sigue demasiado los títulos de los diarios. Y los diarios, al final del día,
lo que vende es lo negativo.
En todo lo negativo. Entonces, resulta que tenemos... Y ahí quiero hacer una pregunta. Vemos un crecimiento, pues no es de que tengamos una recesión mundial. Vemos un crecimiento un poquito más bajo.
El crecimiento del 2,9-3%.
Y Chile creciendo 3,6%. Estamos todos llorando de que el crecimiento... Oh, que está malo el crecimiento, pero el crecimiento sigue siendo positivo. Entonces, ¿cuál es realmente el problema de que el crecimiento en lugar de 2,7 sea 2,5?
Y veamos una pregunta, Álvaro. El promedio del crecimiento de Estados Unidos en los últimos 10 o 15 años tampoco ha sido 5%.
Exacto. Esto es mejor que la tendencia pasada.
No está sobrecalentado todo, digamos, porque no es que consistentemente esté creciendo al 4% como en algún periodo lo hizo, sino que fue... ¿dónde está la mesura en la mirada de los datos con la tendencia, más que el dato puntual?
Yo creo que hay que analizar los datos en general, por ejemplo, como ustedes saben, todas las bolsas el año pasado fueron a la baja. En el caso del Dow Jones esto estuvo cerca del 6% a la baja a nivel mundial, sí, que es un índice que mide el Financial Times, fue un 12% a la baja. El IPSA también estuvo a la baja, y eso sin duda son eso es el resultado de las expectativas de los agentes económicos que están reflejando una mayor incertidumbre en el mundo. Cuando se comienza una guerra comercial como la que ha comenzado Trump hace un tiempo, a lo mejor con justificadas razones, porque el comercio entre China y Estados Unidos es definitivamente muy favorable a China. Las exportaciones de Estados Unidos a China son alrededor de 130 billones de dólares y las importaciones son 500 billones de dólares. Estamos hablando de una diferencia de 170 millones de dólares, que es mucho más que el PIB de nuestro país. Entonces, una diferencia relativamente grande. A lo mejor y eso da origen a tener algún tipo de estrategia comercial que busque superar esa diferencia que hay entre importaciones y exportaciones entre China y Estados Unidos. Pero cuando se comienza una estrategia que es tan fuerte como la de Trump, que no solamente abarca China, sino también ha abarcado Europa
en su minuto, sí,
particularmente, y Canadá, en algún momento tuvo una...
Ahora, ahí lo resolvió bastante positivamente en el corto plazo, ¿no?
Sí, lo que hace que ocurre en definitiva es que se genera una mayor incertidumbre en el mundo en general, porque no sabe dónde esto termina, y al aumentar la incertidumbre, obviamente que también aumenta el riesgo de todos los activos.
Oye, vuelvo a Lorenz, porque tú preguntabas de esta interrelación de los datos, la volatilidad que hay hoy día, o sea, cualquier cambio afecta muy rápido la volatilidad de los mercados y la ausencia de datos de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú?
Sí, todavía no es un tema tan crítico, ¿no es cierto? Estamos hablando de 19 días de lo que llaman el shutdown y todavía hay espacio para más. Hubo uno más largo, ¿no? Este es el segundo más largo de la historia.
Se notan los parques nacionales.
Pero sigue más o menos funcionando. Yo quisiera agregar a lo que mencionaba Álvaro, que aquí no es solo un problema de desbalance comercial entre Estados Unidos y China, que ese es un tema y es un problemático, pero tiene que ver con las competitividades, tiene que ver con una serie de cosas. Lo que quizás más enturbia este panorama son las exigencias chinas de transferencia tecnológica y la falta de protección de las marcas y de la propiedad intelectual. Entonces, ese es el tema de fondo, porque lo que los chinos han hecho durante muchos años es que invitan a invertir en China, exigen transferencia tecnológica, copian productos, luego se quedan con esa tecnología y usan la misma tecnología perfeccionada muchas veces para exportar esos productos. Entonces hay una competencia entre comillas desleal, según acusa digamos algunos sectores norteamericanos. Entonces ese es el tema quizás más central de esta discusión.
Loren, quizás un ejemplo para los auditores, el otro día estaba mirando un iPhone X o 10 y al lado tenía un aviso del Huawei P20. Tú miras las pantallas, el tamaño, son idénticos, o sea, ya no es que haya una pequeña diferencia, y los valores son impresionantes. Hemos visto cómo ha borrado 70 mil millones de dólares Apple, y dicen parte producto de China. Yo creo que también hay un tema de pricing y de consumo, pero las empresas tecnológicas del mundo occidental la tienen difícil cuando se trata de competir contra empresas chinas, si es que la propiedad intelectual no tiene el mismo valor en las sociedades, digamos.
Exacto, y ese es el tema quizás o el kit de la negociación. El tema arancelario, las manipulaciones que muchas veces se acusa a China de hacer de su moneda, de también manejar subsidios para ser más competitivos a sus exportadores. Todos esos temas son relevantes, pero el tema de la propiedad intelectual, el tema de la protección de las patentes, el tema de protección de los derechos de los norteamericanos que invierten o producen en China, es quizás el tema de fondo, y eso es lo que está en discusión ahora. Ojalá que se avance. Hay distintos grados que uno puede esperar en este avance. Uno puede esperar que efectivamente se levanten los incrementos de aranceles que ya se hicieron, sería extraordinario, y volvamos un poco a la situación antes de esta discusión, o que se mantenga esto y no se continúe profundizando con esta amenaza de subir aranceles al 25% que tiene el señor Trump puesto sobre la mesa.
Álvaro Clark, más comercio, también más integración. Se liberaron, como dice Lawrence Goldborn, los aranceles a las empresas americanas para vender autos a Estados Unidos, para las baterías americanas a Estados Unidos tenían un arancel especial. Al haber más integración, ¿tú ves que se va bajando el riesgo? ¿Y qué te parece este comentario de Lawrence respecto a lo que está realmente en juego?
Yo creo que lo que ha dicho Lawrence es de suma importancia. Yo simplemente, dentro de esa línea que ha planteado Lawrence, quisiera agregar dos cosas que son también fundamentales. Uno son los temas de seguridad, que están muchas veces relacionados con el comercio, pero y aquí un solo ejemplo. Hay una discusión que se ha generado a partir de el Reino Unido y Estados Unidos buscando que al menos en el ámbito de defensa se prohíba la compra de productos Huawei por motivos de seguridad. Creo que es un tema que
dos de las más grandes del mundo hoy día.
Así es, entonces creo que es un tema que se puede abordar con profundidad después, y también es un tema de fondo aquí y que tiene que ver con los polos de influencia política. Así como en el pasado había una guerra fría, habían dos polos de influencia política. En la medida en que China va tomando
hegemonía o un contrapeso,
un rol cada vez más importante en la economía mundial, indudablemente también su importancia política va creciendo. Y aquí tenemos dos sistemas que son tal vez convergentes en el sentido en que buscan desarrollarse a través de la economía de mercado, pero el mundo occidental también se ha desarrollado con gobiernos democráticos, donde la libertad ha sido un factor que ha primado tanto en el ámbito político como en el ámbito económico. Y en el caso de China, va a ser un polo influyente, o hacia allí es donde se está dirigiendo, donde combina aspectos de la economía de mercado con un régimen político que está basado en un solo partido. O sea, es decir, estamos hablando en la práctica de
una... No, y lo que tú dices, tomaron preso a un par de empleados por haberse saltado las prohibiciones, se metieron en un sitio occidental, o sea, está regulada hasta la internet, pero hay libertad económica y eso al final va a acarrear la otra.
Ahora, conclusión, entonces, el tema político de trasfondo yo creo que es no menor en cuanto a cómo se va a distribuir esta influencia a futuro a nivel internacional.
Yo creo que es importante entender que estas diferencias políticas que de repente a nosotros desde Occidente nos parecen tan aberrantes, son situaciones históricas, culturales, que han prevalecido por miles, literalmente miles de años. O sea, cuando también hablamos de Rusia, por ejemplo, donde vemos pseudos autócratas manejando el poder y llevando a través de una democracia bastante peculiar y continúan siendo reelectos, y uno mira la historia de Rusia, jamás han tenido una democracia plena. Los chinos tampoco han tenido jamás una democracia.
Medio Oriente tampoco.
Exacto, Medio Oriente tampoco. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros vemos desde nuestra perspectiva.
Decimos, la minoría, ¿eh? La minoría de la población.
Claro, nosotros decimos, bueno, esto la democracia es un tremendo valor y es tremendamente defendible y es el sistema en el cual Occidente ha llegado a un consenso que es la mejor manera de administrarse. Pero estamos hablando de millones de personas que en su historia de 5.000 años o más jamás han tenido la posibilidad de disfrutar de una democracia en la medida que consideramos óptima en Occidente. Y ese tema cultural no es menor, y no es menor pensar que un cambio en esa línea probablemente generaría niveles de desestabilización importantes, porque cuando una sociedad no está acostumbrada a desarrollarse en un ambiente democrático, no es trivial llegar y cambiar un sistema autocrático.
Y sobre todo cuando tienen tantas distintas tribus, porque China no es un solo, una tiene los mandarines, tiene los incluso
sur, el norte.
Sur y el norte. Ahora, saca una duda, en este gallito que están haciendo Estados Unidos y desde allá hace más de un año, ¿ambos han perdido o alguien ha ganado acá de ellos dos? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Por favor. Cuando se producen guerras comerciales, lo que pasa es que el comercio en el mundo o las economías o las empresas se desarrollan concatenando de distintas áreas que van incrementando productividad y van agregando valor a lo que una empresa hace o incluso a lo que un país hace. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, ahora que estaba en un seminario minero, ¿no es cierto?, cómo es la explotación de la minería en Chile, confluyen muchos factores: tecnología local, tecnología extranjera, inversión extranjera.
Hay un encadenamiento de una cadena local, de valor, digamos.
Universidades, en fin, hay un encadenamiento que en las guerras comerciales puede llegar a destruirse seriamente, dependiendo
del impacto. Un buen ejemplo, Inglaterra.
Por ejemplo, tal vez el ejemplo más claro que hoy día tenemos, el Brexit va a tener un costo para Inglaterra, y eso se está demostrando.
Y para Europa también, ¿eh?
A través de distintas variables, sí.
Imagínate que hay chips
el
que se fabrican en Inglaterra y ya no...
Inglaterra están cayendo.
La cadena se te...
Ahora,
espérate, Lorenz, me interesa la misma pregunta. ¿Cómo ves? Aquí hubo una pérdida a nivel global, pero hubo un ganador. Se ve que Estados Unidos tuvo algún grado de ganancia, por lo
o
menos
alguien
por
que sufra, o alguien que sufra menos, Eduardo, que claro. Es la otra pregunta. ¿Alguno que salió menos dañado de los dos, me refiero?
Yo creo que todavía es temprano para medir las consecuencias de esta guerra. Estamos en la mitad de algunas batallas, todavía no ha terminado. Yo creo que hay que mirar esto en largo plazo. Yo creo que efectivamente va a terminar ganando Estados Unidos en esta situación.
La
creo
respuesta que... de político, ¿eh? Muy buena. hay que evaluar, pero tienes toda la razón. Ahora, ¿qué pasa? Lo llevo a Chile. Chile, salieron recién publicadas las cifras. Realmente ya superamos el 50% de nuestras exportaciones, que son tremendamente relevantes para el tamaño de la economía. Nosotros somos un país bastante abierto, ¿no? Realmente estamos, no somos Alemania, pero sí de los países más abiertos. Si lo comparamos con Estados Unidos, para ellos el comercio es muy poco relevante, para nosotros es muy relevante, y más de la mitad va a un país, a China. ¿Cómo nos afecta desde el punto de vista de riesgo? La pregunta va a los dos, y para el que clasifica riesgo, porque estamos diversificando poco, ¿ah? Toda nuestra parte agroindustrial, silvopecuaria, está creciendo principalmente en ese país asiático.
Bueno, China es el principal socio comercial de Chile.
No lo era hace 5 años, ¿eh?
Pero yo diría que las exportaciones de Chile, especialmente si uno lo compara hacia el pasado, están relativamente diversificadas. Ahora, no hay que perder de vista que todo el mundo está integrado. Cuando cae la economía mundial o cuando caen las bolsas, generalmente todo va correlacionado. Entonces, es muy difícil escapar de lo que son las crisis sistémicas. Y en este caso en particular, si es producto de la guerra comercial que se da entre Estados Unidos y China, esta se intensifica. De hecho, en China ya se están verificando ciertos problemas en algunos indicadores económicos, y además hay una parte de China que no es totalmente clara en términos de las cifras económicas que presenta o las cifras que dan a conocer las empresas, porque también tiene algo de incidencia política la asignación de recursos en China, a diferencia de las economías occidentales. Y por lo tanto, si son inversiones, por ejemplo, asignación de recursos que no han pasado el test de mercado, evidentemente que hay dudas razonables si estas han sido llevadas a cabo con eficiencia. Por ejemplo, y permítanme dar un ejemplo muy muy breve, y esto está constatado a través de investigaciones que se han hecho en la prensa mundial. En algún momento China necesitaba aumentar o mantener la cantidad productiva en una empresa que producía barcos en un momento en que la demanda mundial venía cayendo. Sin embargo, había una empresa, Trade in China, que también era estatal, que se encargó de hacer la demanda. ¿Y cómo se financia esa demanda? A través de un banco estatal chino. Probablemente esa inversión nunca hubiera ocurrido en Occidente, porque el banco no habría hecho el préstamo, la empresa de trading no había mandado barcos, el comercio internacional viene cayendo y por lo tanto no se habrían producido. Y hay razones fundadas para pensar que ese tipo de asignación de recursos en China puede ser más común de lo que las cifras están revelando.
Y eso es un riesgo financiero.
Y por lo tanto, efectivamente, hay un riesgo que tiene que ver con el tipo de información que se está recibiendo y que en algún momento, si el comercio mundial se ve, o el comercio que tiene China con el resto del mundo, se ve de alguna forma afectado, este tipo de variables o de factores podrían incidir de manera mucho más.
Lawrence Colborne, ¿cómo nos afecta en Chile esto?
Yo creo que este tema de diversificar las importaciones, que en teoría son cosas, digamos, factibles, suena tremendamente bonito y fácil de hacer. Pero la realidad, ¿cuál es? Tú estás exportando a distintos países. Estados Unidos es un país que crece, digamos, al 2% y algo. En Europa se crece aún menos. ¿Dónde está el crecimiento? En Asia y en Medio Oriente. Es ahí donde efectivamente las economías van creciendo y la gente, porque al final no olvidemos que los productos que nosotros exportamos los consume la gente empieza a tener un poder adquisitivo mayor y le permite acceder a bienes que antes no accedía. Y por lo tanto ahí están los mercados donde nosotros podemos llegar. Entonces pretender y decir, no, mira, China se está concentrando demasiado, debiéramos exportar a otro lado, pero mira, cada crecimiento de China...
Desde el escritorio suena bonito.
Al 6.5%, si nosotros logramos colocar un poquito más de uva, un poquito más de vino, cereza, un poquito más de cereza en el mercado chino de 1.200, 1.300 millones de habitantes, es extraordinario. Entonces va a resultar muy difícil que nosotros podamos escaparnos de esta concentración que tienen nuestras exportaciones. Tenemos que sufrir las consecuencias, cruzar los dedos de que efectivamente estos consumidores sigan creciendo, pero no nos olvidemos de que además son tan grandes, y nuestras exportaciones en términos relativos son tan pequeñas, que aún con crecimientos mayores, si logramos tener una buena estrategia comercial y logramos posicionarnos bien en esos mercados, podemos seguir creciendo a pesar de que se ralentice un poco esa economía.
Fíjate que coincido plenamente con Lawrence, porque uno también critica las diversificaciones desde el punto de vista del producto en Chile. Entonces, la minería todavía sigue siendo 50%.
Cuidado, no diga eso, acá estamos en el seminario del Consejo Minero, ¿eh?
Y fíjate, no te van a dejar salir aquí. Y fíjate que uno puede ver el vaso medio vacío, medio lleno, pero precisamente yo creo que es una lógica, y de la misma manera que el mercado chino tiene su lógica por el tamaño que contaba Lawrence, para Chile tiene mucha lógica la minería, que sigue siendo un tema. A mí me
preocupa. Que eres competitivo y productivo.
Exactamente. ¿Sabes? Entonces, y yo hasta lo veo que fantástico que Chile ha hecho este tipo de inversiones en la minería. Porque si hoy tuviéramos 80% de fruta y 20% de minería, uno estaría diciendo qué cantidad que hemos dejado de lado, qué mal que hemos aprovechado el recurso.
Gabriel Berzeli, yo lo digo solamente porque está la tentación de que aparezca alguien que le gusta la planificación del Estado y diga, bueno, ahora vamos a incentivar India, y empiezan todas estas políticas para presionar. Yo creo que hay que dejar que el mercado opere. Hay que quizás la diversificación tiene que venir por el lado financiero. Hay países como Noruega que han sido inteligentes, pero sí estar atento, porque somos más vulnerables que otros países de la región. Por supuesto, si China se enfría un poquito, nos pega más.
Pasando el punto de Gabriel, yo creo que es interesante mirar el ejemplo del petróleo, porque mucha gente tratando de pensar, es decir, no, tenemos que no exportar tanto cobre y explotar otra cosa, y algunos pretenden restringir la explotación de nuestros minerales que para cuidarlos en el tiempo, por ejemplo.
Y vemos
lo que ocurre, que de repente se va el tren.
Sí.
Y vemos lo que está pasando con el petróleo. Yo creo que es interesante.
Oye, con el litio, que está creciendo.
En los últimos 100 años, ¿no es cierto? El petróleo ha sido el rey en materia de producción energética. Y los países petroleros establecieron un cartel y empezaron a restringir la oferta para subir el precio. Lo lograron hacer mucho tiempo. ¿Y qué está pasando ahora? Se prevé que hay grandes reservas de petróleo y resulta que cada vez se está consumiendo menos combustibles fósiles. Y se prevé entonces que a fines de este siglo, probablemente la energía que va a mover al mundo no va a ser la energía fósil. ¿Y qué van a hacer con todo ese petróleo que está
Venezuela
hundido bajo la tierra y que no fue explotado en los años en que se podía vender? En lugar de a $110, tal vez a 80, pero tratando de llegar a esos $100, simplemente se mantuvo bajo la tierra, y probablemente van a tener que terminar vendiéndolos hoy día a $50 y quizás a futuro a menos. Entonces, cuidado con estos afanes de decir, no, esperemos, veamos cómo lo vamos a hacer.
Los recursos no renovables.
Exacto, los recursos hay que explotarlos cuando están, cuando los mercados existen, dejar que la economía funcione y no pretender manipular una situación que no sabemos. La tecnología del mañana puede hacer que el cobre que tenemos hoy día tal vez no sea tan útil si se desarrollan otros minerales que están haciendo
sea sustituido por baterías de fosfato
y en el litio además, en el litio no olvidamos además que es un metal bastante abundante en el mundo además, o sea, hay un tema de precios, de distintos criterios de explotación, hay problemas de cómo establecer las calidades necesarias para la mayoría de las tecnologías que se están desarrollando, pero efectivamente no es un producto escaso como lo sigue ser, por ejemplo, el cobalto, que hoy día está tomando bastante más relevancia.